La tarde más entretenida la hacemos acompañándolos con buena conversación, anécdotas, información y comentarios. Con el equipo de Deportes en Agricultura. Los esperamos arriba de la pelota.
Hola, hola, ¿qué tal? Con buena música iniciamos esta edición de Arriba de la Pelota en este sábado primero de agosto. Hay que pasar agosto, año 2020, difícil año el que hemos tenido con la pandemia, pero ahí estamos, dándole, poniéndole el hombro, poniéndole el pecho a las balas. Hoy con el apoyo de Cristian, de Óscar Garrido, ahí en el estudio con los comentarios del Pato Yáñez, del Keno Salinas, con la producción de Carlos Fontalba, con el control de Rodrigo Navarro, en el switch de la 921, iniciamos esta edición de Deportes en Agricultura, Arriba de la Pelota, como todos los fines de semana, de 5 a 7 de la tarde, de 17 a 19 horas. Tenemos mucho material, tenemos encuesta para que ustedes participen. ¿Cómo te va, Óscar Garrido? Un gusto saludarte.
¿Cómo te va, Pancho Sagredo? Feliz de saludarte en este primer día del mes de agosto, como siempre, Arriba de la Pelota. Hoy tenemos encuesta, consultamos en nuestro Twitter, en el @deportes921, tras conocer varios clubes campeones en Europa. Hoy consultamos, ¿con qué equipo te quedas? Cuatro alternativas de los campeones europeos. La alternativa A para el campeón de Inglaterra, para Liverpool, la B para el campeón de España, el Real Madrid, la Juventus. La alternativa C fue campeón en Italia y también en Alemania. La alternativa D para el Bayern Múnich. ¿Con qué equipo te quedas? Puedes dejar tu comentario, como siempre, con el hashtag Deportes921 o mandar tu nota de voz al WhatsApp al +569 8199-5278.
Buena pregunta, interesante. Hoy día terminó el fútbol italiano, ganó el Inter, ya vamos a estar revisando el detalle. Perdió la Juventus, que ya es campeón, jugó con reservas. El Napoli le ganó a la Lazio, pero igual anotó Ciro Immobile, bota de oro en esta temporada. ¿Con qué equipo te quedas tú de los campeones europeos? Patricio Yáñez, un gusto saludarte.
¿Cómo está ahí, Pancho? Un placer de saludarte también, a Óscar y a la gente que está ahí en el estudio. ¿Con el Madrid? Sí, con el Real.
¿El Madrid te gusta? ¿Lo encuentras más sólido?
Sí, me gustó la solidez que mostró, esos dos puntos que tenía por debajo del Barcelona. No sé, lo encontré un equipo sólido, como dices tú, con un Karim Benzema, que me parece fue el gran protagonista de este retorno del año del cuadro Real Madrid. Y sí, eso, me quedo con el Madrid. Al final ganaba, que era lo que le interesaba, no lucía, como es habitual en la crítica que se le hace a Zinedine Zidane, su técnico, pero me quedo con el Real Madrid, sí.
Ahora, ¿tú crees que el Real, Pato, tiene la opción de dar vuelta la llave en Manchester frente al City? Recordemos que perdió en Madrid 2-1 en marzo, ahora va por la revancha en Manchester de visita, sin público, eso sí, en el Etihad Stadium. ¿Tú crees que puede pasar esa llave para meterse en cuartos de final de la Champions League?
Es muy, muy difícil. Solo un milagro. Me parece que la llave la tiene cerrada para mí el City. Un City que tampoco lo vi demasiado bien en términos futbolísticos, pero yo creo que ahí la motivación está y va a estar, de hecho, cuando jueguen ese partido. Va a ser el equipo sólido de Pep Guardiola y apuesto por el City. Yo lo veo muy complicado, solo un milagro, así de claro, para mí.
Vamos a estar con el Pato Yáñez compartiendo hoy día, también con el Keno Salinas, estamos con Óscar Garrido, somos Arriba de la Pelota. Antes de ir con los resultados en el viejo continente, un poco de buena música, como siempre, compartimos acá información, debate, conversación deportiva con buena música. Vamos con un clásico del rock chileno, Sexual Democracia, Macondo.
Pasa haciendo remolino de recuerdos. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amarante, el embrujo de Mezcal, Úrsula, ¿dónde está Macondo? Úrsula, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada.
De Queen, Somebody to Love, hoy día en Arriba de la Pelota. Saludo al Keno Salinas. ¿Te gusta esta canción romántica de los ingleses, Keno? Keno Salinas, ¿me escuchas o no?
Ahí sí, estás. ¿Me escuchas tú?
Ahora sí, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Sí. Te estaba escuchando perfecto. Me gusta Queen y me gusta esta canción porque me recuerda a Wembley. A propósito del partido que vimos hoy día de la FA Cup.
Exacto. A ver, ¿cómo salió la FA Cup, Oscar Garrido? ¿Qué pasó en la final entre el Arsenal y el Chelsea? Clásico londinense en Wembley para definir al campeón del torneo más antiguo del mundo.
Y fue triunfo para el Arsenal, que se quedó con la FA Cup gracias a la inspiración de Aubameyang. El gabonés marcó los 2 goles en la final frente al Chelsea. Se impuso por 2-1 el equipo del Arsenal. Así que de esta forma se queda con el torneo inglés allá de la Copa FA Cup.
La FA Cup. ¿Qué hora es en Alicante, allá en el sur de España?
23:10.
Cuéntame, ¿qué es lo que hace Keno Salinas un sábado en el sur de España? Bueno, ¿cómo fue tu jornada hoy día?
Mira, por ejemplo, hoy día me tuve que cambiar de departamento por los precios.
Porque tú partiste en plena pandemia. En plena pandemia partiste en línea 1, ¿cierto?
Sí.
Primera línea frente al mar. Después se acabó la pandemia, entre comillas, y pasaste a tercera línea. La tercera calle.
A segunda.
Segunda.
Y ahora diría... sí en tercera.
Ok.
Porque a pesar de todo lo que ustedes ven en la televisión, a pesar de todas las restricciones, la gente sigue viniendo de vacaciones, y aunque no vinieron los rusos, y aunque no vinieron los ingleses, y aunque hay muy pocos franceses, está todo ocupado y la gente sigue cobrando igual que siempre. Entonces, pasaste, voy a dar una cifra, de 700 euros, que multiplícalo, ya, multipliquémoslo por 1000, que no es la realidad, es un poquito menos, son 700.000. Pasaste a 1.200, 1.200.000, y ahora ya se disparó, y así. Lo que uno ve en la televisión finalmente, allá, no es real, la gente está desatada, sigue en vacaciones, y la verdad es que a todos, por lo menos en la zona sur de España, se le olvidó lo que pasó acá. Hay zonas complicadas como Barcelona, Madrid, Pancho, donde están pensando en cerrar, confinar, pero aquí no se va a cerrar por ningún motivo, porque el turismo está viento en popa, están recuperando y de alguna manera la economía empezando a funcionar de nuevo. Eso, en términos gráficos.
O sea, hoy día no pudiste por el cambio de casa meterle playa, por ejemplo.
Sí, vengo de ahí.
Ah, igual.
Sí, claro, porque igual estoy a 3 cuadras de la playa, entonces no me cuesta mucho. Por ejemplo, el departamento donde estoy ahora, para que se hagan una idea, que no es muy caro, para nada. Yo creo que hay departamentos muy, mucho más caros en Santiago, en muchas comunas que no se imaginan. Tiene piscina y cancha de tenis. Y te voy a decir que en Santiago, no sé, en Ñuñoa, en Providencia, Santiago Centro, hay precios mucho más altos de lo que yo estoy pagando ahora, en este minuto. Y sí, la playa está a 13 cuadras, entonces tú puedes ir a correr. Y además yo estoy haciendo, ahora me estoy comprando una bicicleta porque estoy haciendo bicicleta y todo eso. Entonces, en eso me la llevo.
Patricio Yáñez, ¿qué te parece una jornada de sábado con playa, chiringuito, calor? No estaría mal para nosotros, ¿ah?
No, no tal. Lo encuentro extraordinario. Pero pienso que ya llegará el momento, po.
Sí,
de tener, sí, de tener nuestro espacio también. ¿Puedo agregar un
sonido? Sí. Ya, pero ese sonido no se imaginen nada, es agua mineral.
Ah, no es no una cervecita.
Después de arriba la pelota. Después de arriba la pelota.
Agua mineral en lata.
No hay imagen.
Salta para allá, que no. Ya.
No.
Patricio, te voy a hacer una pregunta incómoda.
Sí, al hueso.
Me puedes decir qué es ubicado, pero tú eres mayor que yo, entonces yo pregunto, porque yo todavía no me preocupo. Claro. Pero ya. Comenzó agosto. ¿Te preocupa o todavía no?
No, en absoluto. No, en absoluto, para nada.
Ah, ok.
Para nada. No, no. La edad es cronológica. La edad te la marca porque naciste, el espíritu. Conozco gente como, bueno, no voy a nombrar a algún compañero nuestro que tienen 30 y tantos y parecen viejos de 70.
¿Qué pasa? Están hechos bolsa.
Están hechos bolsa. Salvo uno que le gusta subir al cerro, pero bueno, el resto la verdad que no.
Sábado.
No, para nada.
Primero de agosto, comienza agosto, y el primero de agosto de 1980 es sinónimo del nacimiento de un goleador, porque nace Esteban Efraín
40 años.
Paredes. Recordemos el gol 216 de Paredes. Escuchen.
Ajá.
También lo paso por ese sector, lado privilegio de Colo Colo, viene buscando a Mauche, mucho al área, le queda el rebote, entra Mauche, le va a dar
el power goal de Marcelo González para el gol 216 de Esteban Efraín, que hoy día está de cumpleaños. Felicidades para él, para el capitán goleador de Colo Colo, goleador histórico del fútbol chileno, 40 años. Oye, Pato,
40,
escucho el power goal y me dan ganas de volver a los estadios. Oye, que la nostalgia que le da a uno,
Verdad, te iba a señalar lo mismo, Uno
estábamos juntos en esa caseta ese día, los tres.
Sí, me acuerdo perfectamente, pues, de aquel partido, de aquel gol de Esteban Paredes. Y nada, pues aprovecho de mandarle un saludo a mi hermano menor, que está de cumpleaños día también, primero de agosto, que habitualmente nos escucha. Así que,
¿cómo se llama?
Miguel Ángel. Miguel Ángel Yáñez, el menor, el chico. Así que, sí, lo de Paredes, increíble, ¿ah? ¿Eh? Porque, claro, cuando tú analizás a Paredes, Esteban Paredes no es un jugador de una respuesta física, no es de estos jugadores que tú decís van a durar mucho por una cuestión física, digamos, de una envergadura física, del juego, de correr, de luchar. Pero Esteban Paredes con 40 perales todavía sigue siendo la primera o la segunda opción en Colo-Colo, y habrá que ver cómo vuelve. De acuerdo a los datos, nos decían que está como 5 o 6 kilos menos, que se preparó con lo que tú señalabas, Pancho, ¿te acordás? Que decía, bueno, nadie se va a querer retirar en estos momentos si lo tenían programado, van a querer seguir, y ese caso me parece que Esteban Paredes está en esa línea, así que un fuerte abrazo también para Esteban en el día de su cumpleaños.
Pancho,
dime que no.
Tengo una anécdota con Esteban Paredes.
A ver, ¿cuál?
¿Te cuento?
¿Se puede contar?
¿Te acuerdas
o no?
Que se fue a Cancún, el sitio sí. soñado. O sea,
cuando fue a jugar a México.
Bien pagado, en México, lo mejor. Y Esteban Paredes, lo único que quería hacer era volver a Chile. ¿Se acuerdan? Fui a sacarle foto a la Coco Bongo, no sé si ubican ese antro.
La Coco Bongo,
claro.
Me duele la cabeza.
Luego. Y quedó Esteban Paredes de pasarme a buscar para ir a comer. Y me quedé dormido.
No
fui a comer con Esteban Paredes. Así que en sus 40 años le pido disculpas por aquel hecho.
Datos del goleador histórico del fútbol chileno, Oscar Garrido.
Nacido en Cerro Navia, arrancó su etapa profesional en Santiago Morning, jugó en Deportes Puerto Montt, en la U de Conce, en Pachuca, Junior en México, Cobreloa, Colo-Colo, Atlante y el Querétaro. Ha marcado un total de 12 goles por la selección adulta, 216 anotaciones en la primera división, en la primera B 49, 22 goles en la primera de México, en la segunda división del país azteca anotó 5, 24 goles marcados por Copa Chile, 2 en Supercopas de nuestro país, 22 goles en la Copa Libertadores con la camiseta de la U de Conce, de Cobreloa y también de Colo Colo, y una anotación marca también en la Copa Sudamericana. Suma un campeonato de primera B con Deportes Puerto Montt. El año 2002 fue campeón de la segunda división con Pachuca en México. La primera B también tuvo un título para el chileno en Santiago Morning el año 2005. También ha sido campeón de la primera división en el año 2009, el 2014, el 2015, Copa Chile del año 2016, la Supercopa del 2017, otro torneo de primera el 2017, la Supercopa el 2018 y finalmente la Copa Chile el año 2019. Todo el palmarés del chileno, el máximo goleador histórico de la primera división del fútbol nacional.
Toma Pato, ¿te gustaron los números de Paredes o no?
No, impresionante, increíble. Y pese a que tuvo un despertar tarde en el fútbol, ¿eh? Bastante avanzada edad, ¿no? Cuando uno piensa ya a los 16, 17 años, comienzan a ser goleadores, a ser hombres importantes en la historia de nuestro fútbol, y Paredes lo hizo mucho después, así que meritorio lo de Esteban.
Perfecto. Hablemos un poco de golf, Oscar Garrido. ¿Cómo le ha ido al Joaco Niemann, que no había tenido buenas jornadas de día jueves y viernes en Memphis? Está jugando hasta ahora, tengo entendido.
Es así, está en el hoyo 8 en este minuto, tratando de mejorar lo que tuvo en sus primeras dos jornadas. Había terminado más 6 el día de ayer y hoy está con 3 golpes bajo el par. El chileno todavía le falta por disputar el hoyo 8 y el 9 allá en Memphis. Por ahora está con 3 golpes bajo el par, así que en la clasificación general está 3 más. De momento está en el top 56, muy, muy abajo en la clasificación general del torneo que se juega allá en Memphis y que lidera de momento Brendon Tut, el estadounidense, con 13 golpes bajo el par.
Y estamos para seguir hablando de golf, para hablar de deporte, para hablar con un amigo, porque le tengo mucho cariño, él lo sabe. Estamos en línea desde Estados Unidos con un golfista importantísimo en la historia de este deporte en nuestro país, Felipe Aguilar. ¿Cómo te va, Felipe? Un abrazo grande, gracias por recibir el llamado de Arriba de la Pelota.
Hola, Pancho, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bueno, y obviamente a todos los auditores que van a estar escuchándonos.
¿Dónde estás?
Estoy en Miami, me vine a Miami con un equipo de jugadores para aprovechar de poder entrenar acá.
Perfecto, ¿y cómo está la cosa ya? ¿Está difícil en Florida, parece, no, todo el tema del coronavirus?
No, te soy bien sincero, no hay un lugar donde poder jugar golf, está todo el mundo haciendo deporte, la gente sí en la calle, todos con mascarilla, los lugares de nocturno están todos cerrados, solamente los que tienen terrazas se mantienen abiertos con bastante espacio, alcohol gel para tirar para el mundo por todos lados. La verdad es que las noticias son mucho más graves de lo que realmente está pasando acá. La vida continúa acá, está todo el mundo, bueno, hay menos gente en las calles, eso es un hecho, pero no ha parado nada. Toda la gente está moviéndose harto, se está haciendo harto deporte. Por defecto, el americano respeta mucho el metro cuadrado, así que hay un distanciamiento que se respeta mucho.
Perfecto, qué bueno. ¿Y tú en qué estás, Felipe? Te seguimos tu carrera durante mucho tiempo, Tour Europeo. Hoy día, ¿qué es lo que hace Felipe Aguilar?
Bueno, yo sigo con mi categoría en el Tour Europeo. Yo tenía que haber viajado hace un mes y medio atrás a Europa, pero con los problemas que hemos tenido en Chile, que es absolutamente entendible, no hemos podido entrenar. Entonces, tuve que bajarme este año, y si no tenemos la posibilidad de volver a entrenar en Santiago, lo más probable es que este año yo ya lo dé por perdido y retome el 2021 ya la gira. Así que aproveché de venirme acá para practicar, ver qué es lo que pasa, si es que se reanuda el deporte en Chile dentro de las próximas semanas, ya para poder volver y poder armar un calendario quizás un par de semanas a fin de año. Aparte que tenemos varios chicos que están hoy en día jugando, vienen la próxima semana a jugar el US Amateur y necesitaban pegar en el pasto. Llevan casi 4 meses y medio sin tocar la cancha.
Sí, perfecto. Te estábamos escuchando perfecto, y en la última pregunta como que se complicó un poco la comunicación. Pero bueno, está con tormenta ya Miami en este momento, ¿cierto?
Sí, estamos con un huracán que está pegando. Vea, viene con estas típicas ráfagas. No va a pegar de lleno, pero produce bastante molestia, mucho viento y mucha lluvia. Así que hay que esperar los espacios abiertos para salir a entrenar.
Felipe, estábamos conversando sobre la actuación del Juaco Niemann hoy día en Memphis, o sea, este fin de semana. Es un torneo, a ver, para explicar a la gente que no tiene tanto conocimiento del golf, este es un torneo sin corte, por eso él pudo seguir jugando a pesar de que no le fue bien jueves y viernes. Es una especie de campeonato mundial. ¿Cómo funciona esto?
Sí, yo jugué 2 campeonatos mundiales y funciona que solamente hay un field limitado, un field, o la cantidad de jugadores limitado, que parten todos el día uno y terminan los mismos. A veces son 65, 75, dependiendo del torneo, y son los mejores jugadores que te vas a enfrentar en el mundo en ese minuto. Son grandes torneos, no es fácil jugar, así que, bueno, desafortunadamente Joaquín no ha jugado muy bien esta semana, pero ya ha demostrado las últimas semanas que es un gran jugador, ha jugado muy bien, ganó hace menos de un año y ya pegado en la puerta, ya hace un par de semanas estuvo muy cerquita nuevamente. Es un torneo muy entretenido, pero yo creo que los americanos han trabajado bien en el retorno al golf sin público.
¿Qué tal, Felipe? Te saluda Patricio Yáñez. Me alegro que estés bien en Miami ahí, pese que están ahí pegándole un poquito la colita al huracán ahí en estos momentos.
Sí, Patricia, hola, ¿qué tal? Así es, estamos acá, lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de poder entrenar en Chile. La norma no nos deja a los recintos que están preparados los deportistas, a menos que sean públicos y gratuitos, entrenar. Claro. Así que no nos tocó otra y he tenido la suerte de poder venirme.
Pato, perdóname que me meta, pero ¿cómo estaríamos nosotros con unos hielos esperando que pase el huracán y mañana nos vamos a la playa? Más.
Sí, estáis seguros, si en algún lugar hay, bueno, hay hoteles que están preparados y habitaciones, sí, sería bueno. Igual.
Bueno, te cuento, yo llevo acá casi 4 o 5 días y todavía no toco la arena, no he tocado la playa, así que le hemos dado el entrenamiento duro y parejo.
Ya. Oye, ¿qué hace que Joaquín Niemann, tú que entiendes el deporte, hay otras disciplinas deportivas que uno lo sigue más de cerca, ¿no? ¿Es normal esta, entre comillas, que se entienda bien, irregularidad que tiene de pronto? ¿Es normal en el golf? ¿Le pasa a todos los golfistas?
Absolutamente. Y el que no entiende el golf es lo que dice, claro. El golf es un deporte que pasa por rachas, es un deporte que se juega, Joaquín debe jugar unos 22, 23 torneos en el año. Y es normal que jugar un par de torneos más, porque resulta que siempre estás jugando en canchas de pastos distintos, distancias distintas, vientos distintos, y es muy difícil encontrar un jugador que se adapte a todas esas características. Uno puede simplemente ganar una semana y al día siguiente puede fallar, y a la semana siguiente puede fallar el corte. Y también ha ocurrido de la otra forma. Entonces el golf tiene esa particularidad que el número 50 del mundo es el número 1 del mundo en cualquier día, cosa que no ocurre en muchos otros deportes.
Claro, eso es cierto, por eso prefería que tú lo aclararas muy bien, porque así la gente de pronto puede pensar, mira, ¿qué pasa esto? No pasa nada, no es tanto, pero bueno, esa es la real golfista. ¿Qué etapa está Joaquín Lima? ¿Ya está preparado? ¿Tiene que jugar más torneos para adquirir esa experiencia, para aprender a jugar con lluvia, con viento, con canchas diferentes, distintos pastos? ¿En qué etapa está él?
Yo creo que está en una etapa, no está en una etapa madura, creo que definitivamente está creciendo en su conocimiento, está conociéndose a sí mismo. Joaquín es un jugador que a mi gusto es uno de los que nace cada 80 años, y en Chile solamente se le puede comparar con un Marcelo Río. Lo pongo en perspectiva para que la gente se dé cuenta que lo que es Joaquín Niemann en el golf. A la edad que tiene solamente se le pudo haber comparado, cuando entró el PGA Tour se lo compararon con 6 jugadores o 7 jugadores en la historia. Entonces Joaquín es un jugador de golf de verdad. Joaquín es un cabro que tiene la distancia, tiene la cualidad, tiene la cabeza, tiene el espíritu y es un gran deportista. ¿Qué quiere decir un gran deportista? Es una gran persona y juega muy bien al golf, hace el complemento, el círculo completo. No es un gran golfista, es un gran deportista. Creo que jugadores como Joaquín, y no me sorprendería ver a Joaquín dentro de los mejores 5 jugadores del mundo dentro de los próximos años, y no me gustaría decir que puede ser número 1 del mundo, porque la verdad que eso no lo va a saber nadie todavía, pero puede pegar en el palo.
Felipe, golfista chileno, ¿cómo estás? Te habla Keno Salinas desde Alicante, España. Te esperamos acá para que vengas a entrenar, porque aquí las canchas también andan muy bien, el clima mejor y hay más libertad. ¿Cómo estás?
Bien, hola, que nos gusta saludarte. Efectivamente, yo tenía un viaje programado a España, pero con el tema de la de falta de entrenamiento no me pude ir, porque a nivel que jugamos nosotros, si no estás al 100%, ya mejor no ir, mejor quedarte en tu casa. Así que ya me tocará volver a Europa, y España en los mejores lugares donde tengo grandes amigos que me gustaría ya el próximo año armar un buen calendario para retomar ese camino.
Mira, te toqué este tema porque esta cuestión tiene que ver con los criterios de las políticas públicas de los países respecto al coronavirus. Aquí en España, por ejemplo, no se puede ir al estadio cada 3 asientos, pero en los bares, el mismo partido, lo veo en la gente cada 30 centímetros. En Chile no se puede jugar golf. Si hay un deporte que creo que no tiene contacto o no tiene peligro, incluido el tenis, es el golf. Más allá de todos. Y tú incluso por ahí dijiste la tercera, nos permiten jugar en una plaza, pero no solo es en un club. Y yo te encuentro toda la razón. Hay un descriterio en las autoridades porque autorizan algunas cosas y otras en las que no tienen idea, no tienen manejo, no. ¿A ti te parece que en Chile se han pasado la raya o no?
Bueno, yo creo que esto ha sido una decisión política social o social política, como tú quieras, en cualquier orden. Porque, como tú dices, no solamente el golf, y saquemos el golf de la ecuación. Las chicas del hockey, por ejemplo, la selección de hockey, no pueden jugar hockey, no tienen dónde entrenar porque resulta que los únicos lugares que están preparados para poder recibirlos son lugares privados. Ahora, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con el gobierno, hemos tratado de que por favor nos den una explicación real, porque explicación sanitaria tampoco existe, porque nosotros tenemos protocolos, tanto en el golf como en el hockey, como en el tenis, que son protocolos bastante estrictos, donde no se permiten ciertas cantidades de personas en los recintos. O sea, como tú dices, el golf es un deporte que se juega a mucha distancia, jugamos cada 15 minutos, los clubes de golf permanecen, las partes administrativas, restaurantes, recepciones, absolutamente cerrados. Nosotros presentamos protocolos que no se abran los clubes de golf. Es más, hemos dicho, no abran los clubes hasta fin de año. Si no queremos que abran los recintos deportivos, queremos que abran las áreas verdes para que se pueda hacer deporte, y esa es nuestra discusión. Ahora, tienes el rugby, tienes el hockey, tenemos a la Bárbara Hernández, que hace nadar en agua gélida y no puede nadar. Por favor, ¿de qué estamos hablando? el surfista navarro no puede surfear, pero son cuestiones que están, sí, que va mucho más allá de la racionalidad. Entonces, por eso yo creo que, y suena feo cuando lo digo, pero es cierto, y yo estoy convencido, aunque no me lo han podido confirmar, que yo creo que este es un tema político-social, que no quieren, que piensan que el golf, el tenis o digamos el esquí, que está ahí tapado entero, ¿cómo te vas a infectar esquiando? Son deportes que socialmente son ABC1, diría uno, pero están equivocados. Yo tengo profesores de golf, tengo colegas profesionales de golf que están vendiendo paltas, verduras, perfumes, otros están lavando autos. Este problema es transversal, ¿te fijáis? Entonces, y ustedes son todos futbolistas, si abren el fútbol, perfecto. ¿Y por qué no puede haber fútbol 5, una pichanga entre amigos, si pueden tener 5 personas por lado y son 10? ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque resulta que el fútbol 5 no es tan popular como el otro, entonces se juegan clubes privados y los lugares no están preparados para eso. Ha sido una discusión que llevamos ya cerca de una semana tratando de poder entender el por qué lo hacen y por qué no cambiarlo. La trazabilidad que se puede generar en los clubes privados es mucho mejor que en los lugares públicos, ¿te fijáis? Entonces, podemos tener una trazabilidad mejor, tenemos muchas otras ventajas. Yo tengo dos papás de amigos que fallecieron por depresión, porque no pudieron salir más de la casa, ¿te fijáis? Eran deportistas. Y al final eso te va comiendo y te va encerrando. Hay gente, oye, llamen a Pato Figueroa y pregúntenle qué siente él hoy en día encerrado en su casa. O sea, no nos preocupemos solamente del golfista, preocupémonos transversalmente de todos los deportes, que hay miles de recintos al aire libre que se pueden abrir para hacer deporte y por alguna u otra razón no lo permiten. No lo puedo entender, yo estoy de acuerdo contigo, no lo entiendo.
Sí, y déjame hincarte más el diente, porque yo, esta es una cuestión que además no necesitábamos el coronavirus para discutirla. Siempre se habla cuando vienen los Panamericanos, cuando vienen los Juegos Olímpicos. El fútbol siempre tiene el privilegio. El fútbol, pero digamos las cosas como son, el fútbol genera lucas. Hay una industria detrás que es muy potente. ¿Tú crees que esa es la razón por la cual se hace la diferencia?
O sea, si abres el fútbol, ¿por qué no abriste el fútbol de segunda también? O sea, te fijáis, solamente yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hay un tema, una presión de los mismos, de la misma NFP, no sé quién habrá sido, para que parte el fútbol, porque recordemos que la gente se queda en la casa, pero mientras haya fútbol no hay ningún problema, lo veo en televisión. Yo estoy de acuerdo con todas las medidas sanitarias que han tomado, cuarentena todo el fin de semana, toque de queda todas las noches, mantengan todas esas medidas, pero dejen que la gente haga deporte de lunes a viernes. O sea, no lo encuentro ningún sentido. Entonces, y es transversal tanto a los deportistas de alto rendimiento, que no están dentro de estos 250 deportistas que ya le dieron autorización para hacer deporte, todos los que siguen para atrás, que yo me considero un deportista de alto rendimiento, que no estoy clasificado para los Juegos Olímpicos, pero resulta que me dedico y este es mi trabajo. O sea, hoy en día me siento absolutamente mermado en esto y tengo la suerte de venirme a Estados Unidos para poder entrenar y no descolgarme tanto el cuento. Pero esa es mi realidad. Hay realidades que son mucho más sangrientas que... No, sangrienta no es la palabra, pero hay realidades que son mucho más duras que están en Chile. ¿Te fijáis? Y por eso es lo que hay que abogar. Por todos los otros deportistas que en Chile no pueden hacer deporte. Entonces, creo que hay una decisión que fue mal tomada, pero como todas las cosas, tienen que ser revisables, conversables y pues tienen que ser modificadas. Pero tiene que haber una disposición tanto del Ministerio de Deporte como del Ministerio de Salud.
Felipe, te queremos agradecer por esta conversación, por este contacto. De verdad, un gusto volver a escucharte. Hace tiempo que no conversábamos. A ver si nos reencontramos cuando esto vuelva un poco a la normalidad.
Eso espero. Te agradezco mucho el contacto. Los felicito nuevamente por el programa. Bueno, y saludos a todos los que estén por ahí.
Chao, Felipe. Ahí estaba el diálogo con Felipe Aguilar desde Florida, desde Estados Unidos, desde Miami. Tenista profesional chileno muy importante, comentando del Joaco Niemann, de lo que está pasando, de los permisos sanitarios, etcétera, etcétera. Oscar Garrido, ¿tienes algunas cosas que contarme?
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo comercial para todos y para todo. Cargas exigentes, largas distancias, reparto urbano para escolares, pasajeros y para los que se mueven con licencia clase B. También hay uno no importa el negocio, lo que quieras llevar en Hyundai, camiones y buses, tenemos la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora, y ustedes ya lo saben. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado del país. Súmate a la comunidad más grande de Chile en todas sus redes sociales en @redgol, redgol.cl, donde la pelota es tuya. Y en Collahuasi estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Aprovecho, Pancho Sagredo, Pato Yáñez, Keno Salinas, de enviarle un gran afectuoso saludo a toda la a todos los trabajadores y las trabajadoras del área de la salud, que están trabajando hace mucho, mucho rato por esto de la pandemia, que tienen turnos muy largos. Nos escriben por acá interno Camila, una auditora de deportes en agricultura, ella trabaja en el área de la salud, así que a nombre de ella un saludo extenso para toda la gente que trabaja en esa área.
Buen saludo, y lo hacemos extensivo obviamente de todo el equipo de deportes en agricultura, porque están en la verdadera primera línea, en la que vale la pena, la de los trabajadores de la salud que han estado luchando durante todos estos meses. Un poquito de música y buena música, chileno, mágico, Joe Vasconcelos.
Si alcanza el tiempo, tal vez haga una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal, un mágico ideal. Me hacen alucinar. Tan indecente, tan ardiente como el sol. Y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión, súbete al sueño, ven a descubrir. Yeah.
¿No ve que vamos arriba de la pelota? Se lleva uno, otro y otro. ¿Cómo se echa el equipo al hombro? ¡Qué aguante! ¡Es impresionante!
¡Qué alegría ver al número 35! ¡Qué calidad! ¡Hace todo tan simple!
¡El HD35! ¡Gol!
Hyundai HD35. Mucho más máquina. El único clase B con garantía de 5 años. Sin límite de kilometraje. Con la mejor capacidad y mayor volumen de carga. Encuentra tu concesionario más cercano y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Porque sabemos que este invierno será diferente, en Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
La 92.1 te invita una tarde arriba de la pelota.
Volvemos con el Keno Salinas, con Pato Yáñez, con Oscar Garrido. Pato, ¿viste algo de fútbol italiano hoy día?
Sí, pues estuve viendo fútbol italiano. Desperté en la mañana para ver la clasificación de la Fórmula 1.
También la vi.
¿La viste, ah?
No hay cómo darle a Lewis Hamilton, ¿eh?
No, es que se pasó, es decir, bateó récord otra vez en el circuito en Inglaterra, en Silverstone, una cuestión de verdad impresionante. Yo sé que tiene auto, lo entendió, los tuercas dicen que esta cuestión no va a parar hasta que otros autos estén a la altura. En el caso de los Ferrari, que en algún momento marcaron claramente la hegemonía en la Fórmula 1, son autos ya de segundo o tercer orden inclusive. Entonces es impresionante. Me quedé con las ganas de ver más minutaje de Alexis, entró al final, minuto 70, y también vi la final en Wembley del Arsenal que le ganó al Chelsea pese a partir perdiendo con 1-0. Así que me entretuve bastante, estuvo bien agradable ese mediodía futbolero.
Fíjate que Lewis Hamilton consiguió su pole número 91. Es por lejos el piloto en la historia de la F1 que tiene más pole position. Y además batió un récord. Se transformó en el piloto que más pole positions ha obtenido en su propio país. Porque el récord lo tenía él con 6 en Silverstone, Inglaterra, él es inglés. Y Ayrton Senna con 6 en Brasil. Bueno, hoy día consiguió su séptima pole position en el Gran Premio de Gran Bretaña, Oscar Garrido, así que imparable. ¿Cómo quedó la grilla? ¿Quiénes acompañarán a Lewis Hamilton a partir de mañana en el Gran Premio de Silverstone?
En una clasificación que dominó Mercedes, de hecho, el propio piloto británico dijo: hay una gran diferencia entre nuestros Mercedes y el tercero, luego de conseguir la pole allá en este Gran Premio de Gran Bretaña, que se va a correr mañana con tarde a las 9:10 de la mañana. Segundo estará Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, Max Verstappen, el neerlandés, también estará en la tercera posición de la grilla. Cuarto, Charles Leclerc de Ferrari, más abajo Lando Norris de McLaren y Lance Armstrong de Racing Point también está en la sexta posición del arranque. Séptimo, Carlos Sainz, el español, y Daniel Ricciardo, el australiano, quedó en la octava posición del arranque. Mañana a las 9:10 de la mañana se correrá el Gran Premio de Gran Bretaña.
Perfecto, eso con la Fórmula 1. Fíjense que la semana se conoció el calendario para el repechaje de los Juegos Olímpicos del fútbol femenino de Tokio, si es que hay Juegos Olímpicos en Tokio 2021. ¿Van a ver qué en los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es tu pálpito?
Yo lo veo difícil, Pancho, por lo que uno advierte acá y por lo que se ve, se lee mucho de Japón, que está más complicado que España en este momento. Hay mucho rebrote y mucha reconfinamiento, así que se ve bien difícil, así a la distancia, tanto como se veía cuando tenía que ser. Pero claro, falta un año, uno dice, bueno, viene la vacuna, ojalá que no, todos queremos que no, todos queremos que el deporte en realidad vuelva a la cancha, pero se ve difícil.
Ahora, yo me imagino unos Juegos Olímpicos sin público. feo, sin ese color que tienen los Juegos Olímpicos, pero que se podría competir. Pero no me imagino unos Juegos Olímpicos con una Villa Olímpica, por ejemplo. No sé, está complicada la situación. Bueno, Chile ya tiene fechas para los duelos ante Camerún por el repechaje clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Tokio en el fútbol femenino. La dirigida de José Letelier visitarán a Camerún el próximo 18 de febrero y jugarán 6 días después, apenas, el 24 de febrero, en una sede por definir acá en Chile. Escuchamos a la capitana, máxima figura de esta selección, la arquera Tiane Endler.
Camerún tiene más mundiales que nosotras, pero creo que veníamos de un muy buen momento, veníamos con una racha de buenos partidos después del mundial, en Brasil ganando la Copa allá, en Turquía también. Nos sentíamos jugando súper bien y creíamos que podíamos competir de igual a igual y que teníamos muchas chances para clasificar en ese momento. Espero que en febrero podamos llegar de igual forma o mejor y poder disfrutar bien esos partidos.
Además, la Endler, o Tiare Endler, porque es feo decir la Endler, pido disculpas, porque uno no dice el Yáñez, ¿cierto, Pato? Como que eso se da mucho con el deporte femenino, en el atletismo, en los Juegos Olímpicos, sí, uno dice la Endler, no, claro. Está mal eso, por eso. Claro. La arquera de la selección nacional se refirió al triunfo de Pablo Milat en la NFP y fue clarita: espero que cumpla con el fútbol femenino.
Sí, yo espero que sigan trabajando de igual o mejor forma de lo que se ha hecho. Con Sebastián teníamos una muy buena relación, contacto directo todo el tiempo y pudimos avanzar mucho en las condiciones del fútbol femenino, sobre todo para la selección. Espero que podamos seguir trabajando en conjunto para que las condiciones sigan mejorando. Espero que cumpla sus palabras con que va a apoyar al fútbol femenino y va a trabajar porque se siga desarrollando. Y yo a él personalmente no lo conozco, entonces espero conocerlo cuando vaya a Chile y eso, que sigamos trabajando en conjunto. Creo que es muy importante que escuchen a las jugadoras y esto se hizo anteriormente y espero que podamos seguir teniendo una buena relación en el futuro.
Estaría lindo, si es que hay Juegos Olímpicos, ver a una selección femenina, Pato, jugando, representando a Chile en la máxima cita del deporte internacional, en un deporte colectivo como es el fútbol femenino. Sería histórico.
Claro, yo en ese aspecto, oye, no te voy a decir el Pancho, Francisco, creo que...
No, por eso, está mal eso, por eso yo pedí...
Son errores que uno comete, yo también lo hago habitualmente, y me corrigen siempre. Oye, yo tengo una mirada, no sé si más positiva. Yo creo que los Juegos se van a desarrollar con una serie de medidas, que no va a ser igual, estamos todos de acuerdo, pero los deportistas necesitan tener su opción, su posibilidad. Es como cuando, a partir de lo que pasó el 89 con el fútbol, el Cóndor Roja y toda esa historia, hubo una generación que no tuvo la opción de competir para jugar un mundial, por ejemplo. Entonces yo creo que en esta pasada, y con todas las medidas de seguridad, queda, como decía el Keno, queda un año todavía, un poco menos de un año, no sé. Yo creo que sí vamos a tener, espero, Juegos Olímpicos diferentes, distintos, como decías tú, Francisco, pero esa cita que es tan importante para el deportista, para el deporte a nivel mundial, yo creo que vamos a estar presentes y tengo confianza. Además, habrá que ver cómo vuelven las chicas también del fútbol, que igual está sucediendo lo mismo que los jugadores a nivel de selección, ¿no? No sabemos cómo van a estar, cómo van a volver. Y que puedan tener una pronta recuperación, pues la selección puede tener más espacio de trabajo, ojalá así sea, y que esa llave la puedan ganar. Es lo que espero y es lo que deseo.
Pregunta: ¿Keno Trotamundos va a ir a Camerún el 18 de febrero?
No.
No, no está en el proyecto.
No está en el calendario.
Ya. No es malo.
¿Qué es lo que hay?
Camerún, po.
El partido con las chicas.
No, ¿qué es lo que hay?
No, y no estuvo el Mundial tampoco.
¿Qué te lo impide?
Estaba en la Copa América.
Pero ya, febrero, ¿qué no podría viajar a Camerún? ¿No es malo?
Es que están incrementándose los casos de COVID.
Ok. Ya. Eugenio Salinas, ya. Sus deseos o órdenes. Pida una canción para que sigamos con buena música acá en Arriba de la Pelota.
Mira, esta la pidió una amiga mía de un chiringuito de por acá cerca, como dijo el Murci Rojas. Se llama Highway to Hell y es de AC/DC.
Trotamundos.cl es una presentación de Barraca Eizaguirre, paradero 14 de la Florida. Compra ahora vía WhatsApp para retiro en tienda o despacho gratis al más 569-98177-250. Cotiza el envío a regiones y más en barracaizaguirre.cl.
Geno Salinas, el viernes se viene sí. Champions League, octavo de final, revancha, lo hablábamos con el Pato Jens al principio del programa. ¿Será capaz el Real Madrid de dar vuelta a la llave? La perdió 2-1 en la ida frente al Manchester City, va ahora a Inglaterra y habló el capo, el jefe de los de los ciudadanos, Pep Guardiola.
Pep, habló Pep. Yo espero que todo lo que tú acabas de decir sea así, Pancho. Lo quiero, lo deseo, porque saben ustedes que se ha determinado que se juegue como en justicia deportiva corresponde en Barcelona, en Napoli-Barcelona, en Turín, el Juventus-Lyon y en Manchester, lo que corresponde con el Real Madrid. Pero los equipos que van a visitar están presionando para que no se juegue ahí e ir a, ya lo escuchamos el otro día en Deportes en Agricultura, a Di Laurentiis, el presidente del Napoli, que quieren ir a Portugal claramente, porque si ganan ahí y la dan vuelta y aunque sea estadio vacío, bueno, se quedan ahí y se quedan con el Final Eight, como se ha llamado esto. Bueno, Pep Guardiola va a enfrentar al Real Madrid, tiene todas las de ganar en esta ocasión Pep Guardiola, que no se pudo llevar la Premier League, pero salva el año, salva el siglo, salva todo con el Chiqui Breivstein, sin poder ganar, ¿verdad?, la Champions. Lo primero que habló con el sitio ZADN es sobre Bielsa, porque él es un admirador y además tiene una anécdota que la van a escuchar a continuación. Pep Guardiola en la 92.1.
La anécdota es que estuvimos 11 horas, la anécdota es que estuvimos, que nunca podré agradecer a Marcelo cómo nos trató, porque no era nadie, porque yo no entraba ni al filial, me había acabado de sacar el carnet de entrenador y me recibió. Cuando no eres nadie, un entrenador, recibirte como me trató fue maravilloso, como el día antes estuvimos con César Luis Menotti, lo mismo. Pero él que hablábamos de los medios de comunicación, fui yo que le dije. Dije, si tanto nos quejamos de este mundo, que no nos deja a veces vivir, entonces le dije a Marcelo, ¿cómo es que no coges a un juvenil o estás en un mundo más amateur o más de esto y olvidas el mundo profesional donde es los medios, la crítica o los jugadores de alto nivel? Y él es el que me dijo, necesito esta sangre.
Ya, eso respecto de Bielsa, Pep Guardiola, que nosotros siempre lo escuchamos porque es así, sus conferencias de prensa en el Manchester City son en inglés y la última pregunta siempre es en español. Ya con esto de lo telemático ya no hay ni pregunta en español, pero bueno, esta entrevista se la hace un sitio español y cuenta y habla medio rarito, así de fin de semana, sí, salió del almuerzo el domingo.
Estaba medio con hielo. ¿Estaba con un par de hielo, Pato Yáñez, o no?
Estaba con un par, sí, yo lo noté con un par de hielo.
Pues le preguntas por la Champions, algo que, bueno, a Pep se le exige siempre, ¿no? Escuchemos.
Te piden qué vas a sentir cuando vas a ganar una cosa o cuando aún has ganado. Pues que no lo sé. No lo sé qué voy a sentir. Realmente lo intenté el primer año. Y el segundo, y el tercero, y en el cuarto, y en los años que esté, si la puedo jugar, la voy a ganar, como todos los que hay. Pero pues si no la gano, pues habré fracasado. ¿Qué le voy a contar? Lo importante es intentarlo.
Ahí está. A mi papá le da por golpear la mesa cuando está con Doc Wisconsin. y la última, en serio, ni machos son así, porque hay pato ahí en la zona.
Sí, buena zona.
Bueno, y la última, le preguntan por su rival, porque todos hablamos de Pep, siempre de Bielsa, y nadie pesca que Zidane es ganador de 3 Champions, campeón mundial como jugador, campeón de todo como entrenador. Nadie pesca a Zidane, como que Zidane no existe y en realidad el más campeón de todo es Zidane. Le preguntan a Pep por su rival del próximo partido.
Creo que el jugador fue... Era... lo que me hubiera gustado jugar con él. Tuve la desgracia de encontrármelo contra en la selección francesa, pero hace muy bien el fútbol en los buenos y malos momentos y me alegro, aunque la gente no me lo pueda porque es del Real Madrid. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas, pues la gente como él es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien. Y si ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas, quitarle al Barça 2 ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro.
Y como diría el Pepe, bueno, perdieron al Kun, claro, pero tiene todas las de ganar el Manchester City. A ver, el Real Madrid es un equipo copero, ustedes lo han visto, es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso que yo creo que Pep, dentro del casillero y todo aquello del día domingo, en esta entrevista, trata de poner los pañales antes por si pasa algo, ¿no? Porque el Real Madrid, si hay un equipo que te puede dar vuelta una manga, es el Real Madrid en Champions, ¿sí o no, Pancho?
No, está extraordinario. A ver, repasemos octavo de final. El Napoli visita al Barcelona, recordemos que empataron 1-1 en el San Paolo en la ida. El Bayern Múnich recibe al Chelsea, ganó el equipo bávaro de visita en Londres 3-0, es decir, debería ser un trámite esa llave en Alemania. En una que está estrecha, el Olympique de Lyon, que ayer perdió solo por penales con el Paris Saint-Germain, o sea, demostró que es competitivo, va a defender el 1-0 que consiguió en Francia en la ida frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Y en la otra llave, el Madrid va por el milagro, no sé si es milagro, pero por dar vuelta una llave complicada allá en Manchester después de perder como local 2-1 frente al equipo de Guardiola. Están bonitas, se juega todo entre viernes y sábado de la próxima semana. Eugenio Salinas, y vamos a estar muy atentos con la nube 2-1 con esos partidos.
Totalmente, yo he estado mirando las playas cerca de Lisboa y se ve muy bien el panorama para la final de los 8 ahí en Portugal. Dejamos este bloque entonces.
Perfecto.
Despacho de Ken Otrotamundos.cl. Gentileza de la Cruz Inmobiliaria.cl. Tu sueño es nuestro proyecto.
Oscar Garrido, ¿qué nos puedes contar?
Por ejemplo, que en Steel sabemos que este invierno es diferente, por eso queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti. Y para ayudar a las pymes, Entel Empresas lanzará en TV la tercera temporada de Digitalizados, el docu-reality donde se potencia negocios con tecnología. Inscribe tu negocio y podrás vivir el cambio hacia la digitalización y tener herramientas digitales gratis por un año más. Asesoría expert en Teleempresas.
Repasemos resultados de la última fecha del calcio en Italia. Perdió la Juve, perdió la Atalanta, que llevaba 19 partidos consecutivos sin perder, desde enero que no caía en el calcio italiano. Él le ganó el Inter, que tuvo a Alexis Sánchez 20 minutos. Repasemos resultados con Ciro Immobile como ganador de la Bota de Oro Europea y capo canoniere del campeonato italiano, el delantero de la Lazio, Oscar Garrido.
Es así, partidos que arrancaron al mediodía de la jornada sabatina con el empate 1-1 entre el Brescia y la Sampdoria. El Nápoles venció por 3-1 a la Lazio. La Juventus cayó, el actual campeón de la Serie A, en su última fecha por 1-3 frente a la Roma en condición de local. El Atalanta cayó por 0-2 frente al Inter de Milán con Alexis Sánchez en cancha los últimos 20 minutos. Y el Milan goleó por 3-0 al Cagliari. Eso es los resultados de la última fecha de la Serie A en Italia.
¿Qué te pareció, Alexis, los 20 minutos que estuvo en cancha, Pato? Le anularon un gol, había definido bien, se fue solo, estaba en posición de adelanto, pareció que se enredaba en la definición en algún momento, después definió, pero estaba invalidada la jugada.
Sí, no, yo creo que, bueno, jugó en la zona 2, que es la que entra cuando están los 12 titulares arriba, Lautaro y Lukaku, jugó más en el medio campo y bien, en 20 minutos igual generarse una opción, que arrancó ya se notaba claramente adelantado. Me gustó, a mí me gustó cómo terminó el año Alexis Sánchez. Lo encontré con las ganas, los movimientos en la cancha fueron todos con mucho nervio, algo que había perdido antes, como que le daba lo mismo. recuperaba pelota, le mostraron por ahí una tarjeta amarilla. Lo destaco porque son detalles que uno puede observar en la recuperación de un jugador, y creo que Alexis se recuperó y fue tremendamente importante en el Inter, y eso yo creo que anímicamente lo va a ayudar muchísimo para que luego, pensando en la selección, obviamente pueda tener un mejor rendimiento. Así que un aprobado con distinción de Alexis tras la pandemia en el Inter de Milán. Me gustó.
Hablábamos de Champions League. Hay octavo de final esta semana, desde el día miércoles, de Europa League. El Shakhtar Donetsk
también
jugará contra el Wolfsburgo. El Copenhagen recibirá al Istanbul de Turquía. El United frente al LASK. El Inter de Alexis contra el Getafe. Todos esos partidos se juegan el miércoles. El jueves, el Leverkusen de Charles Arangui frente al Rangers de Escocia. El Sevilla contra la Roma, lindo partido. El Basilea contra el Frankfurt. Y los Wolves de Inglaterra frente al Olympiacos de Grecia. Europa League miércoles y jueves.
Pancho.
Champions League viernes y sábado. Está linda la semana futbolística, ¿qué no?
No, y marquemos algo. Ese partido del Getafe que mencionaste tú con el Inter es el último partido de Alexis. Hasta el minuto no hay ninguna confirmación de que él haya renovado, se haya prorrogado el préstamo. Al otro día, como dijiste tú, Alexis tiene que volver a Manchester. No digo literalmente, pero en el fondo queda a disposición de su club, que es el Manchester United. Esta es la semana decisiva para el chileno. Por mí, de verdad, me encantaría que vaya al Manchester United, le dé vuelta la mano a Solskjaer, se lo cante en la cara y todo aquello, pero por mí creo que este es el minuto en donde Alexis, porque lo conocemos, le gusta pichanguear, disfruta el fútbol, está disfrutando de nuevo el deporte. Y eso es fundamental. Yo creo que si se queda,
oye,
si
es que no,
lo vamos a ver en plenitud. Para mí.
Y él no querrá tomarse una revancha. Digo, si él soñaba, uno de sus grandes sueños, como cuando se iniciaba en el fútbol, era poder llegar al Manchester United. Fracasa en el Manchester. Fracasa. En este momento no querrá una revancha, no querrá ir, como tú decís, más allá de gritar los goles en la cara a su técnico, a todo el mundo que es típico cuando se le ha criticado. No querrá optar ahí por volver.
Yo creo, Pato,
retomar nivel. No sé, digo chico,
a él y a Vidal,
lo converso.
Son muchachos que necesitan disfrutar del juego. Y él no lo estaba pasando bien en el Manchester United y no creo que va a ir a pasarlo bien tampoco, independiente del nivel en que está. No sé si me explico. Y tú lo debes saber mejor como jugador. Hay jugadores que necesitan disfrutar el deporte, no solo en el fútbol, en el tenis y en muchas cosas. Y yo creo que Alexis ha vuelto a sentirse enamorado del fútbol, de la pichanga. No sé si he podido traspasar lo que...
Sí,
lo que
yo picado. Sí.
No tiene nada que hacer en el Manchester United, Pato. Está armado ese equipo con los cabros chicos arriba, con James, con Rashford, con Martial. Está en otra ese equipo y además como juega Alexis con Conte, juega con dos arriba, puede ser la segunda.
Llega Jadon Sancho.
Llega Sancho de Borussia Dortmund. Fíjate que el Inter terminó con 82 puntos, segundo a una unidad de la Juventus, 83. Y el Inter se farrió la oportunidad de campeonar con este irregular Juventus de Sarri. Con los empates, empató 10 partidos, algunos partidos increíbles que le empataron al final en el Giuseppe Meazza, porque tú ves la estadística, Juventus 83 puntos, perdió 7 partidos la Juve y empató 5, y el Inter solo perdió 4 en todo el año, en 38 fechas, solo 4 derrotas, pero claro, empató 10 partidos, ahí dejó muchas unidades. Tercero el Atalanta con 78, cuarto la Lazio con los mismos 78, esos 4 van a Champions League. La Roma con 70 va a Europa League, el Milan de Zlatan va a Europa League con 66, y el Napoli, por ser campeón de la Copa Italia, va a Europa League con 62 puntos. Escuchemos buena música, este es un clásico de la época de... No, no voy a decir nada. El rock de la cárcel, con Elvis Presley. Swing, you should have heard you knocked out.
Arriba de la pelota, otra jugada maestra de Deportes en Agricultura.
Porque sabemos que este invierno será diferente, en Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo para todos y para todo. Para los que llevan
a su banda y los amplificadores de gira.
Para los que llevan
sandía, melón, papaya, chiquillo.
Para los que van
de tiltila tal tal saliendo.
Para los que
en la próxima parada pueden bajar a tomar fotos.
Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un Hyundai para todos y para todo. Descubre la más completa línea para transporte de carga y pasajeros Hyundai y lleva tu negocio a donde quieres llegar. Comerciales clase B, medianos, pesados, tractocamiones, buses y aplicaciones especiales. Encuentra tu concesionario y cotiza al tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
Todos los deportes se juegan arriba de la pelota.
Yo sí soy.
Volvemos arriba de la pelota con Oscar Garrido, el Keno Salinas y Patricio Yáñez. ¿De qué vamos a hablar, Oscar Garrido, a esta hora?
De Colo Colo, ¿le parece?
Vamos con Colo Colo, por ejemplo, con su técnico Gualberto Jara, quien se refirió al cara a cara, este famoso que tiene que haber entre los dirigentes y los jugadores del plantel colocolino después de toda la polémica por las platas, por la reducción del sueldo, por el no acuerdo, por la suspensión de los contratos. Ese cara a cara todavía no se produce, pero ya va a llegar, dice el técnico paraguayo del cuadro popular.
Yo entiendo que lo primordial en este momento es el retorno a los entrenamientos. Ya en la medida en que vamos superando estas fases, se van a ir abriendo las posibilidades de dialogar en forma interna, puerta cerrada, todas las dificultades anteriores, tratar de zanjarlas, tratar de que todos juntos tomemos el camino correcto para poder apuntar hacia los objetivos futbolísticos, ¿no? Y en ese sentido yo tengo la convicción de que eso va a ocurrir.
Ahí estaba. Él tiene la convicción, Pato Yáñez, que va a ocurrir. Tiene que ocurrir, pero yo siento, lo hablamos en la semana, de que con el regreso a las prácticas, con los jugadores ya trabajando en el Monumental, bajó la presión y ese cara a cara va a ser menos tenso de lo que hubiera sido si es que se reunían de inmediato después de todos estos meses de conflicto.
De momento no la hemos
tenido. Sí, yo creo que igual la...
Dale, sí. Pato.
Yo creo que igual, sí, perdón, yo creo que igual van a tener su conversación, su encuentro, pero ninguna cosa dramática. Van a poner por delante los objetivos. Recordemos que Gorgoglu está muy mal ubicado, está 14 en la tabla de posiciones, por lo que no es el momento de entrar ahí seguramente a discutir, a pelearse. Borrón y cuenta nueva entre las cuatro paredes del camarín del Monumental. Yo creo que eso va a pasar, pero no va a ocurrir ninguna cosa así grave, que se vayan, que se saquen cosas. Además que ahora también, con la última reunión de directorio blanco y negro, Harold Maynichols igual quedó tambaleando, pues le dieron el punto flotación a Aníbal Mosa. Entonces tampoco es que vayan a llegar a enfrentarse. Va a tener una mirada nomás de lo que pasó, una conversación, y después ya echémosle para adelante para dejar a Colo Colo lo más arriba posible. Una seguidilla de partidos que donde las lesiones van a estar ahí presentes. Ojalá que no sea así, pero va a ser un tremendo desafío para Colo Colo en lo deportivo tratar de alcanzar los primeros lugares.
Habló Gualberto Jara de esa situación. Habló también un integrante del plantel, Gabriel Suazo, quien reconoció, sí, hay que conversar con los dirigentes.
De momento no la hemos tenido, es difícil tenerla si en estas condiciones, en tema de cuarentena, tampoco vamos a hacer una conversación tan importante, obviamente, como la que se dé por todo lo ocurrido vía Zoom, así que eso es complicado. Lo más probable es que si la conversación llega a ocurrir, va a ser en persona, cuando las cosas estén un poco más tranquilas, el tema de la pandemia. Fue una situación difícil que la verdad es que nosotros no la pasamos muy bien en esa situación, pero bueno, se tendrá que conversar las cosas, se evaluará lo que vaya pasando durante esta semana y si es que habrá alguna conversación con Aníbal, con su gente, para poder hablar sobre todo lo que ocurrió durante estos meses.
Gabriel Suazo también se refirió al futuro inmediato en Copa Libertadores. Recordemos que la Conmebol tiene programado ya los partidos por la tercera fecha de la fase de grupos. Colo Colo enfrenta, se supone, si se puede, el día 15 de septiembre a Peñarol en el Estadio Monumental, pero se ha hablado de la opción de jugar Copa Libertadores en una sola ciudad de Sudamérica por todo el tema de la pandemia. Escuchamos sobre este tema a Gabriel Suazo.
En este momento no se puede tomar una decisión así rápidamente, decidir vamos a jugar en Uruguay, vamos a jugar en tal lado, porque no sabemos lo que puede pasar en cada lugar, y recién se está liberando un poco las comunas para ver cómo va funcionando, cómo siguen los contagios dentro de nuestro país, que esperemos que sigan disminuyendo. Y obviamente lo que todos queremos es jugar cada uno en su país, porque siente así, si bien no va a estar el tema de la hinchada, no se va a jugar con gente, pero sí vas a poder jugar en tu estadio. Entonces es todo un tema que no es sencillo y no se puede tomar de un día para otro la decisión de jugarlo en un solo lugar o de jugarlo normalmente. Obviamente lo que todos queremos, para mí, a mi parecer, es que la Copa Libertadores se pueda jugar de la forma habitual.
Ya, Pancho, hagamos análisis de contenido, como decía un profesor mío, Fernando Paulsen, en la universidad. Analicemos el contenido. ¿Qué pasó con Harold Maynichols? ¿Por qué, después de esta bajada de piso del directorio, continúa Harold Maynichols, además sin remuneración? A mí no me parece. Siempre me ha parecido, además, que el presidente de la NFP debería ser remunerado, cosa que también compartía Harold Maynichols, pero no creo que nadie deba trabajar gratis, sobre todo en esta actividad, que es tan lucrativa. ¿Por qué permanece él? ¿Por imagen? ¿Para seguir la cuerda? ¿Para no darle, en el fondo, la pelota a quienes lo quisieron bajar? ¿Y por qué lo quieren bajar, finalmente? Yo creo que hay una suerte de mezcla entre que Harold Maynichols tuvo un protagonismo en el último tiempo, que a lo mejor a muchos dentro del directorio, no a todos, no les gustó. El hecho de que asesorara a Aníbal Mosa de alguna manera molestó. Y en definitiva, ¿cuál es el sentido de que él siga ahí? Eso es lo que yo a la distancia no logro advertir. Haciendo análisis de contenido.
Sí, antes de ir con la opinión del Pato, el Oscar nos va a buscar un tuit de Harold del otro. O sea, no es un tuit. Le contó a Cristian Alvarado, nuestro reportero de Colo-Colo, que para él el dinero no era lo que lo movía, así que iba a seguir en Colo-Colo, Oscar.
Tal cual, fue eso lo que señalaba en conversación con nuestro compañero, un mensaje privado que le manda él a Cristian Alvarado, donde le indica: lo más importante para mí no es el dinero, no es el sueldo, yo voy a seguir trabajando con la misma rigurosidad, con el mismo profesionalismo, más allá de que ahora el vicepresidente ejecutivo de Colo-Colo no reciba salario por sus funciones.
Ahora, la Pato, imagen... ¿el palo en la cabeza es para Harold o para Aníbal Mosa, crees tú, en ese conflicto interno que tiene el directorio de Blanco y Negro?
Para mí, derechamente, para Aníbal Mosa. Ahí hay muchos trapitos que están algo sucios, hay muchas situaciones. Recordemos la última elección, donde llega nuevamente Aníbal Mosa y en el último momento compra acciones, tiene un cupo más y deja en el camino a Gabriel Ruiz Tagle. Entonces, yo creo que ese es el punto. Yo creo que en esta pasada, Harold, no sé, es lo que interpreto yo. No tiene nada que ver. Tuvo una negociación dura, áspera con los futbolistas, que le permitió a la concesionaria ahorrarse buenas lucas. Eso es algo que lo consiguió fundamentalmente Harold. Y ese tema debería estar agradecido. Yo recuerdo cuando llega a Harold como vicepresidente ejecutivo, el directorio aplaudió, llegaba un hombre de fútbol para levantar una serie de proyectos o fortalecer lo que tiene Colo-Colo. Y yo creo que, no sé si Aníbal Mosa va a sacar lucas de su bolsillo para pagarle, no creo que sea ese el caso, pero la estrategia de Harold me parece que es continuar un tiempo. No, esto de haber salido en la semana, no sé, hubiera sido un golpe mediático mucho más potente para el actual vicepresidente de Colo-Colo. Así es que yo creo que va a continuar un tiempo y después yo creo que se va a desembarcar de manera más natural.
Pato, así es. Perdón, Pancho.
¿Qué no?
Por eso, colgándome lo del Pato, ¿se va a quedar para no verse derrotado, para no salir mal como imagen? Porque al final, fue vapuleado por los futbolistas y luego sale así, como así, le quitan el sueldo y todo esto. La pregunta es, ¿se va a mantener por eso, para no verse manchado de alguna manera en su imagen?
Yo creo que por ahí va el tema.
Está difícil la situación para Harold Mainicos, es incómodo lo que pasó, obviamente. A mi juicio, yo he sido crítico con el estilo Harold, especialmente cuando fue presidente de la NFP, a pesar de su buena gestión, pero que generó muchos anticuerpos en aquellos que tenían que respaldarlo después al momento de una elección. Y todos vimos lo que pasó, pero creo que es un gran dirigente, que es un tipo que sabe mucho, que es honrado, que conoce el paño, pero que claramente genera algunos anticuerpos porque se peleó con los jugadores, Colo-Colo tuvo el problema con el sponsor técnico, existe ahora esta situación con el directorio, entonces siempre está involucrado en este tipo de situaciones. A esta hora, 18:24, Oscar nos cuenta algunos consejos.
Claro, porque con Casinos Integrados puedes llevar comida con sabor de hogar a tus colaboradores a través de todo Chile, platos preparados y menús para satisfacer las necesidades de pequeñas y grandes empresas. Infórmate en casinosintegrados.cl y 1.500, 4.000, 10.000 kilos o toneladas. Cuando hablamos de capacidad de carga, Hyundai Camiones y Buses tiene la mejor opción para tu negocio. Comerciales clase B, medianos, pesados, faeneros y tractocamiones. Conoce la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país. De tu negocio con la confianza que solo una marca de calidad mundial te puede dar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa Indumotora. RedGol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @RedGol. RedGol.cl, donde la pelota es tuya.
Un poquito de música a las 18:25. A este le gustaba poquito, Pato. Chuck Berry en la 921.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo para todos y para todo. Para los que llevan
a su banda y los amplificadores de gira.
Para los que llevan
sandía, melón, papaya, chiquilla.
Para los que van
de tiltila tal tal saliendo.
Para los que
en la próxima parada pueden bajar a tomar fotos.
Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un Hyundai para todos y para todo. Descubre la más completa línea para transporte de carga y pasajeros Hyundai y lleva tu negocio a donde quieres llegar. Comerciales clase B, medianos, pesados, tractocamiones, buses y aplicaciones especiales. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Para Collahuasi, liderar con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor es estar presente cada vez que el país lo necesita. Es apoyar a emprendedores y proveedores, trabajando cada día para aportar al desarrollo de Chile y de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Porque sabemos que este invierno será diferente, en Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
En Deportes en Agricultura, los sábados se pasan arriba de la pelota.
Come on, everybody.
Buena música,
menos mal que estáis tomando de la pelota. Mineral, ¿eh? Menos mal que usted no está tomando mineral, ¿no?
Obvio. ¿Te ríen?
Buena música, muy, ¿no? Muy, muy buena música. Buena música.
Hoy día estamos disfrutando de lo que es esta edición de.
¿Viene hielo, no, en... Pancho?
¿Qué cosa? Yo le metí. No, yo le metí al almuerzo.
¿Viene hielito?
Al almuerzo le metí un poquito. Ahora, ¿no? Yo más tarde quizá. Un llenito de sábado con los amigos,
sí, Zoom, sábado, ahí. Obvio.
Si no se puede hacer otra cosa, todo.
¿Y cómo por Pepe, Zoom?
La entrevista así.
Pero Pepe, ¿cómo? Artista, puede hacer lo que quiera. Bro.
Pepe Guardiola, bro.
No, pero Pepe, yo me dio la impresión, ahí no tiene nada de malo, sino que esto ya es comentario nomás. Está, sí, yo creo que sí. Maradona, un rato en la segunda cuña. Oye, Maradona, un poco en la segunda cuña, en el...
Maradona.
No, no tanto.
Hablemos de la U, muchachos. Escuchábamos voces de Colo-Colo. Bueno, es el turno de la Universidad de Chile. Y ayer habló su técnico, Hernán Caputo, quien se refirió a la primera reunión con el nuevo presidente de los Azules, Cristian Aubert.
Bueno, lo que hoy pensamos plenamente es volver a trabajar con el grupo completo, ir formando ya una idea y un equipo. De paso, bueno, la posibilidad de hablar con Cristian, vino y se presentó con los dos grupos, los horarios, posibilidad de conversar también, y seguramente el tema de proyectos y demás, seguro, y para lo que genera más a futuro, bueno, es algo que seguramente se lo puede responder mejor él y nuestros directores deportivos en lo que respecta a la relación y al tema de presentarse y lógicamente del augurio para que a todos nos vaya muy bien. Bueno, eso es lógico.
Ahí estaba Hernán Caputo refiriéndose a la llegada del nuevo presidente de la U. También el director técnico de los Azules habló del comienzo del torneo. No sabemos si va a ser el 15 de agosto, si va a ser el 23, si se va a correr un poco más hacia adelante. Esto es lo que decía Caputo.
Bueno, lo que hoy pensamos plenamente es volver a trabajar con el grupo completo, ir formando ya una idea y un equipo. Te pasan los días, seguramente se va a ir formando. Con respecto a la competencia como tal, como dije anteriormente, nos vamos a adaptar al tiempo que sea del torneo, que dijeron el 15, pero también bien escuché que nuestro presidente de la NFP dijo que también eso dependía de lo que decía el gobierno.
Exacto, así es nomás, depende de lo que diga la autoridad sanitaria y el gobierno. Y sobre los estadios, esta opción de jugar solamente en algunos recintos cuando vuelva el torneo, también opinó el técnico de la U.
A lo que respecta al comienzo de la competencia, del torneo, ¿no? nos vamos a tener que adaptar a ciertas cosas que nos puedan pedir, en este caso el gobierno, que pidan a la federación para que cumplan los clubes. Si fuese así como lo comentas, tendremos que adaptarnos y ver de qué manera nosotros creemos que ese va a ser el lugar que vamos a jugar. Creemos y esperamos que sea en el Estadio Nacional, pero bueno, después eso se verá. Yo creo que, como a todos los clubes, debemos adaptarnos a algunas cosas que va a determinar tanto la federación como el gobierno, y así va a ser, la verdad. Esperemos. Lo que sí es, uno siempre espera que sea con el tiempo prudente para tener las planificaciones debidas, ¿no?
Que no, ¿te gusta la idea que esbozó la ministra del Deporte de jugar en estadios concentrados por regiones, las localías, olvidarse de cada equipo en su estadio, sino que nos concentramos, organizamos bien en un recinto, protocolos sanitarios, todo bien ahí, y ahí jugamos todos?
Mira, más allá de que me guste o no, Pancho, yo creo que los clubes, los futbolistas y todo el ambiente tiene que ponerse a disposición de lo que se vaya decidiendo. Dicho esto, a lo mejor es lo más racional en este punto, porque hay que decirlo con todas sus letras, el fútbol está siendo privilegiado, como lo fue acá en Europa, en España, en Alemania, en Italia. El fútbol nunca debió haber vuelto en la fecha que volvió, y volvió porque es una industria potente, porque significa producto interno bruto el 1,3, por lo menos acá en España, y eso va a ser así en Chile. Entonces todos tienen que ponerse a disposición. Ahora, estaba pensando justamente cuando hablaba Caputo sobre el Estadio Nacional, y me acordaba cuando yo iba a estas fechas triples, ¿te acuerdas? Temuco, Colo Colo, la U con Unión, Católica. De repente, no sé si a lo mejor el Pato me va a decir que no se puede en este minuto por las condiciones de las canchas, pero no se podrá pensar en cosas así, hacer fechas triples, porque al final no va al público, va a la tele, ¿no?
Pato ya está tomándose un litro de agua, parece, porque...
No, perdón.
Está tomando,
perdón.
Patricio.
Había mucho, ¿no? Agua mineral. Estaba muy pidiéndole el
estaba con C.
Oye, no, perdón. Mutié, pero no mutié. Y no, yo creo que es una buena idea, de sobre todo en Santiago, ¿no? Tal como está la situación, concentrar dos recintos bien. Yo creo que podría, en regiones no hay problema, en regiones son uno o dos estadios los que hay, es decir, Concepción tiene más, en el norte también tienen un estadio por ciudad, pues, salvo la cuarta región que también entró en cuarentena. Yo pienso que sí, que no, uno no y, lo, y los jugadores no van a estar de acuerdo, los técnicos tampoco, pero tenemos que arrancar, tenemos que partir, tenemos que empezar a darle movimiento. Y si es así, una fecha sin público, esto le puede favorecer inclusive a la televisión, de armar un par de estadios y tenerlos ahí, digamos, no sé, se me ocurre que es una buena idea para comenzar, para partir. Y a lo mejor en las palabras de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, encontramos también en la idea del gobierno, ¿no? Digamos que ojalá sea así, a lo mejor eso lo piensan y ella lo verbalizó nomás, pues yo creo que es una buena idea para darle el puntapié inicial al retorno del fútbol.
Sobre este tema habló el presidente de la Universidad Católica con nosotros en Deportes en Agricultura, Juan Tagle, y dijo: no tengo problemas de prestar el Estadio San Carlos de Apoquindo si es que se da esta situación.
Yo entiendo lo que quiere decir la ministra, diciendo que es posible que no todos lo cumplan y que habrá un número más reducido de recintos, y si nosotros estamos seguros que San Carlos sí lo va a cumplir, y si es necesario que San Carlos también se junte para otros partidos, vamos a estar siempre disponibles para eso. San Carlos ha sido utilizado por otro equipo en torneos nacionales, en torneos internacionales, así que si ese es el caso, por supuesto que va a estar disponible para el fútbol chileno el Estadio San Carlos también.
En la Católica hubo noticias este fin de semana, esta semana, porque fue intervenido quirúrgicamente de un problema en sus meniscos Christopher Toselli, el arquero reserva de la UC, un símbolo, acaba de renovar a más por los cruzados. Fíjate que Toselli fue tema en la conferencia de prensa del Gato Lescano, el ariete de la UC, que se refirió a la lesión del portero.
Nos golpeó la lesión de Tose, porque sabemos lo que es para el equipo, para el grupo, pero bueno, lo notamos fuerte, así que nada, sabemos que pronto va a regresar, y obviamente de donde está, donde le toque estar, siempre suma y va a sumar mucho para el equipo, así que nada, sabemos que, que pronto lo vamos a tener otra vez por las canchas. Así que sí, sabe que tiene el apoyo de todo el grupo. Pero nada, después el equipo está muy bien trabajando con las cargas que son manejadas por los profes. Así que nada, la verdad que no estamos pensando en si nos vamos a lesionar o no. Sabemos que estamos trabajando muy bien y le estamos dando para adelante, nada más.
En Collahuasi estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre, y porque sabemos que este invierno será diferente en Steel, queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Por eso este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti, y lleva todo el sabor de la comida casera a tus colaboradores. En Casinos Integrados ofrecemos menús para satisfacer todas las necesidades de pequeñas y grandes empresas. Infórmate en casinosintegrados.cl.
Un poquito de música. 18:39, The Power of Love.
Corremos y ganamos. ¡Arriba de la pelota!
Straight en versión en vivo, extraordinario. Gran grupo. ¿Qué pasa con el tenis, que no Salinas? ¿Has jugado allá? En tú que eres un tenista extraordinario, sí, a nivel amatorial, ¿has jugado en España?
Sí, he jugado y he jugado mucho pádel. ¿Sabes que se juega más pádel que tenis en este minuto? Porque todos los edificios tienen cancha de pádel. En el caso mío, como te acabo de contar, al que me acabo de cambiar, tiene cancha de tenis. Pero estoy en un club donde se practica mucho pádel, mucho tenis, y la verdad que sí. Mucho, pero te quería comentar lo que te transmití por interno, que están pidiendo que no se juegue el torneo de la Mutual, creo que se llama así, el de Madrid, que viene el próximo, que está anunciado, pero aquí están diciendo que es imposible, por todo lo que está
sucediendo de...
con la proliferación de casos, Pancho.
La Liga de Básquetbol.
La ACB.
¿Qué? ¿Perdón?
La ACB, ¿cierto? La Liga de Básquetbol.
No, ahí...
¿Cómo?
No, yo te estaba hablando, me estaba hablando del tenis, ¿no?
¿Del tenis o
no sé, pues, de qué me estás hablando tú? Que dijiste que no quiere que se juegue en Madrid, que se juegue... ¿Qué cosa? Contextualicemos.
No, pero por eso, porque tú me dices, me hablas del tenis y después me sales con el básquet, no entendí.
Que yo entendí el básquetbol, también el baloncesto.
No, yo estoy hablando del tenis. Estoy hablando de la del torneo de Madrid, que están pidiendo que no se juegue ahora.
Ya. O sea, ya. El chat que leo Pato Yáñez y yo, que pusiste básquet, es una locura.
No. Esa era una talla interna.
Ah, ya.
Pero bueno, tú me preguntaste por el tenis.
Está bien.
Y yo te respondí por el tenis porque esa es una información real. No quieren que se juegue el torneo en Madrid.
Ya.
A propósito de tenis, Oscar Garrido, habló el Nico Jarry en la semana.
Tal cual, Pancho Sagredo, en una conversación a través de su cuenta de Instagram con el tenista ecuatoriano Roberto Quiroz. Ahí habló Nico Jarry, la segunda raqueta hace algún tiempo nomás de nuestro país. Recordemos que sufrió una caída en su ranking tras estar varios meses suspendido por una cuestión de doping. Bueno, Nico Jarry se refirió al título que consiguió en Bastad, el primer y único ATP que tiene hasta ahora, el chileno.
No perdí ningún set. Y sí, la verdad estaba tan bonito, tan rico, estaba relajado, estaba jugando bien. Me acuerdo que entrené con Gasquet y le gané, porque primera vez que le ganaba en muchos partidos, set de entrenamiento. Y la verdad es que la estaba sintiendo bien, estaba contento, estaba la Laura, estaba Wally, teníamos muy buen, estaba un muy buen equipo, así que estuvo rico y ahí se fue dando partido por partido, cada vez me fui sintiendo mejor.
De momento, Nico Jarry se queda con la posición 89 en el ranking ATP a la espera de que vuelva el circuito. Se espera que ya durante la segunda semana de agosto pueda reiniciarse todo aquello en Estados Unidos previo a la temporada sobre arcilla en Europa. Nico Jarry también habló sobre la racha de 12 derrotas consecutivas que tuvo tras haber conseguido su primer título ATP.
Es como la vida, yo digo, no sé, está demasiado profundo, pero al final, o sea, tenés que estar bien, bien fuera de la cancha para estar bien dentro, tenés que estar motivado, la mente clara, contento. Y bueno, estaba con un par de complicaciones, me saqué un gran peso de encima después de Basta y no pude volver al mismo nivel de competitividad y de enfoque mental. Se fue dando que después terminé con mi equipo y se fueron dando varias malos eventos, me hizo decaer el nivel tenístico y gira larga. Son muchos factores que, bueno, hay que tratar de siempre tenerlo balanceado.
24 años tiene Nicolás Jarry, el chileno, quien también en este diálogo con Roberto Quiroz, el tenista ecuatoriano, recordó cuando ganó el Challenger de Santiago, cuando era organizado por su familia y de esta forma le permitió ingresar al top 100 por primera vez en su carrera.
Estaba muy concentrado, estaba jugando bien. Y bueno, se fue dando, fui paso a paso, partido por partido. Primera ronda no me acuerdo quién fue. Segunda fue contra Lama. Partido muy duro. Y después ya la final fue contra Arévalo. Fue muy especial que haber ganado el torneo de la familia, que me haya entregado la copa mi abuelo o mi papá o mi tía, no me acuerdo. Y sabía que eso significaba que terminaba top 100. Ganar el torneo de la familia fue más bonito que entrar top 100.
¿Qué no? hombre de tenis, tú, sí. ¿Qué esperas de Jarry, que sea su regreso después de esa mala racha, después del doping, que justo el castigo le toca cuando no se está jugando, así que le vino de perilla? ¿Cómo espera que sea su regreso?
Primero que todo, te quiero decir que muchos de los que conocíamos a Nico Jarry no esperábamos que se metiera, por ejemplo, dentro de los 50 como lo logró en algún minuto. Pero luego, dicho esto, y todo lo que sucedió y este parón, yo creo que a él le va a hacer bien. Además del amor propio, además del tema de no perder tanto, porque pudo haber perdido mucho más, y de poder entrenarse, yo creo que Nico Jarry va a volver con nuevos bríos y va a volver a escalar. Me da la sensación. Yo no doy a Nico Jarry, o nunca he pensado que Nico Jarry va a ser un top ten, como sí creo que podría serlo en algún minuto Garín. Pero creo que este parón, todo lo que ha sucedido, le va a venir muy bien, Pancho. Espero que los resultados me den la razón en los próximos meses.
Y para ti, Pato, ¿cómo va a ser el regreso? Para un deportista, tú que fuiste deportista profesional, cuando estás impedido de entrenar por un doping, por un castigo de ese tipo, me imagino que vuelves con todas las ganas de comerte la tierra, de comerte al que te pongan por delante, pasarle por encima.
Sí, acá yo la única diferencia es que no han podido hacerlo, digamos. Es mucho tiempo que llevamos, digamos, sin poder entrenar, porque si tú estás sancionado, entrenáis a diario, lo que no te permite es jugar. Pero yo creo que igual va a haber un reacomodo, que el deportista en general tenga un tiempo, un periodo en el cual se adapte nuevamente a la competición, al entrenamiento, a la exigencia, a las metas, objetivos. Va a tardar un poco, pero yo creo que al final todos va a estar. Hoy día, por ejemplo, en la final de la Copa en Inglaterra hubo dos desgarros tremendos, pues Aspilicueta y luego el, ¿cómo se llama? El que marcó Pulisic. La apertura de la cuenta, Pulisic, que en un pique y y se desgarra, pero feo, mal. Es decir, en el momento que ya prácticamente entrando al área, se desgarra y aún así continúa. Entonces, esto te habla de la fragilidad con que vuelven a la actividad los deportistas.
Bueno, eso con lo que tiene que ver con el fútbol internacional, con el regreso o con la final hoy día de la FA Cup entre el Arsenal, que le ganó al Chelsea. Hablemos ahora del polideportivo, porque hay mucha inquietud de parte de los deportistas nacionales sobre estos criterios que se utilizaron para permitirle a algunos volver a entrenar, otros no. Habló la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Estamos con el hombre del polideportivo en Arriba de la Pelota todos los fines de semana, Jordan Ponce. ¿Cómo te va, Jordan?
Hola, ¿cómo están todos por allá?
Todo bien, pues listo aquí para escucharte.
Como ustedes bien mencionaban, a pesar que el permiso especial que se entregó para los deportistas de alto rendimiento para que pudieran entrenar de cara a los Juegos Olímpicos y Panamericanos, hubo resto de deportistas y atletas que no quedaron conformes con esta medida. Esquiadores, surfistas, ciclistas y un sinfín de atletas, de riders, no fueron considerados para ser parte de los 50 atletas que están dentro de este permiso especial. En ese sentido, y con las diferentes críticas que se han generado por parte de los deportistas, por no ser parte de los 250 atletas, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, tuvo que salir a aclarar esta situación, ya que ha sido bastante comentado este suceso, y esto fue lo que comentó.
El criterio con el cual se estableció los 250 deportistas, entrenadores y head coach de alto rendimiento que puedan acceder a este permiso único colectivo fue fijado en torno a los criterios del Plan Olímpico. Y se estableció, por ejemplo, que pudiesen acceder a este permiso los deportistas clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, aquellos deportistas que tienen altas probabilidades aún de clasificar a este certamen.
Bueno, eso fue lo que nos comentaba Cecilia Pérez, la secretaria de Estado, que también aseguró que la nómina, que esta famosa nómina, se puede extender a 850 cupos también, pero todavía no hay nada definido, y también entregó los protocolos sanitarios producto del coronavirus y qué va a ser de aquí en adelante, porque se va a seguir expandiendo este permiso y va a seguir permitiendo que muchos más deportistas se puedan sumar.
daremos a conocer la nómina de los 884 beneficiarios de este permiso único colectivo. Y asimismo daremos a conocer los protocolos que tanto el fútbol profesional como el alto rendimiento deben cumplir para poder llevar a cabo los entrenamientos respetando todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento deportivo para resguardar la salud de nuestros deportistas.
Ahí estaba la ministra del Deporte. Hay que ver, yo sé que escuchábamos a Felipe Aguilar en la primera media hora de Arriba de la Pelota de hoy, Pato Yáñez, hay algunos que no quedaron conformes, pero de a poco hay que ir avanzando.
Sí, yo creo que esa es la idea, pues. Y yo creo que no han quedado muchos deportistas molestos. Felipe Aguilar estaba molesto porque entiende que como unas actividades sí, las otras no. En fin, no, nadie va a quedar Pancho contento, pero lo importante es que esto comienza a tener movimiento.
Eso es lo importante, eso sería fundamental, Jordan. Y oye, tú que sabes harto de esto, el tema de la temporada invernal, no hay caso, no se va a abrir en el mes de agosto ni la primera quincena de septiembre, que a veces cuando cayó harta nieve es posible.
Bueno, justamente como mencionas, Pancho, el tema de los centros invernales todavía no se sabe qué va a suceder, a pesar de que ya se levantaron las cuarentenas. Están expectantes, están esperando, se mantiene la esperanza por parte de los centros de montaña. Y también en relación a este famoso permiso, los esquiadores chilenos que tienen que competir para poder clasificar a Beijing 2022 tampoco pueden entrenar, porque están los centros cerrados y tampoco pueden seguir avanzando. Y a pesar de eso, la gente igual está subiéndolo a los recintos de montaña también. Así que los centros, Valle Nevado, La Parva, El Colorado, Portillo, también acá, al menos en la zona central, están esperando. Y la información que se maneja es que apenas autoricen el proceso van a poder abrir automáticamente los centros. ¿Por qué? Porque están hay muchas zonas urbanas, muchas zonas dentro de los centros que tienen mucha acumulación de personas, y eso al final puede traer muchos problemas y un posible brote dentro del centro de montaña.
Perfecto, Jordan. Abrazo grande.
Un abrazo, que estén bien.
Un poquito de música a esta hora, un clásico.
A ver.
Mira cómo suena. El que nos entusiasma. Roy Orbison.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. What?
canción comenzamos a despedirnos. Fue una nueva jornada de Arriba de la Pelota. Estuvimos desde las 17 hasta las 19 horas acompañándolos con buena música, con información deportiva, con conversación. Y Pato Yáñez comienza a disfrutar de su artista favorito. Pato, un regalo para ti en la despedida.
¡Ay, qué lindo, Juanga!
Abrazo, Pato, un placer.
Ya, qué lindo, me gusta. Ya, abrazo.
Nos reencontramos el lunes. ¿Qué nos alinas?
Me activaron con esto, 29 grados a la 1 de la mañana, hay que hacer algo. Buenas noches.
Vaya, vaya, el chiringuito que está al frente, no le cuesta nada. Nos reencontramos mañana contigo, Keno, porque estamos arriba de la pelota a partir de las 17 horas. Un abrazo, Oscar Garrido.
Abrazo grande, que estén muy bien.
La producción de Carlos Fontalba, el control de Rodrigo Navarro, la ingeniería, y nosotros acá, siempre junto a ustedes, acompañándolos. Muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos mañana arriba de la pelota a las 5 de la tarde. Chao, chao.
Caiga hielo.
Esto fue Arriba de la Pelota, resumen de la jornada en Radio Agricultura.